Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves, en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Cuenta la fábula de Leonardo da Vinci que en un jardín junto a otras plantas crecía un hermoso cedro. A cada estación aumentaba su estatura y su cima se erguía hacia el cielo, por encima de todos los demás árboles. «Cortadme pronto aquel nogal», dijo el cedro, ensoberbecido por su propia belleza. Y el nogal fue cortado. «Llevaos aquella higuera», dijo otra vez el cedro, «me aburre». Y la higuera cayó. «Quitad de aquí estos manzanos», ordenó implacable el cedro, levantando en alto su impresionante copa, y también los manzanos fueron quitados de en medio. De esta forma, uno tras otro, el cedro hizo eliminar a los demás árboles de su alrededor, hasta quedarse solo y dueño del jardín. Pero un día hubo una gran tormenta de viento. El cedro hermoso resistió con todas sus fuerzas, agarrándose a la tierra con sus largas raíces, pero el viento, al no encontrar otra planta en su camino, lo hizo inclinar y lo destrozó, y finalmente, desarraigándolo, lo derribó. Esta fábula de Leonardo da Vinci nos recuerda la importancia de valorar a los demás y cómo nos necesitamos unos a otros, evitando creernos autosuficientes. Alguien escribió que los buenos líderes no nacen, sino que aprenden de los malos ejemplos. Precisamente uno de los errores que más comúnmente encontramos en el liderazgo entre las personas es el que cometía el cedro en la referida fábula: tener una actitud impositiva, tomar decisiones en forma dictatorial, creyendo conocer todas las respuestas. No se puede pasar por alto que el tema a tratar hoy pudiera despertar ciertas susceptibilidades, pero no por ello debe ser ocultado o ignorado. Es preferible correr el riesgo y asumirlo antes que taparnos los ojos y dejar de expresarnos acerca de una realidad que azota a muchas comunidades y destruye miles de vidas. Mientras se mantenga la oscuridad de la ignorancia de forma sutil, se podrá ejercer dominio sobre la gente. Lo sabían muy bien los gobiernos autoritarios de la época de la Guerra Fría, cuando a los guardias fronterizos comunistas se les dio órdenes de confiscar, como contrabando, periódicos, revistas, libros y Biblias. Sabían que si la verdad llegaba a manos de los ciudadanos, sería más difícil mantener sus ideas y que la ignorancia va de la mano con la credulidad. Pero el problema del abuso espiritual y el maltrato psicológico no se circunscriben únicamente al ámbito de la Iglesia cristiana, porque en el islamismo, el budismo, el hinduismo, incluso en filosofías seculares como el ateísmo y el evolucionismo, o en todas las sectas, así como en cualquier práctica esotérica o espiritista, es innegable que existen algunos de sus componentes característicos, como son el legalismo, la manipulación, la imposición, etc. Por no hablar de ámbitos más domésticos como el familiar, donde demasiado frecuentemente se cometen gran diversidad de abusos. O en el laboral, quien no ha oído hablar, por ejemplo, del mobbing, un tipo de acoso psicológico que ejerce una presión terrible sobre quien la padece, e incluso en la política, en el gobierno de las naciones. Es decir, donde quiera que haya alguien liderando a otros, existe el riesgo de cometer abuso en el ejercicio de ese cargo o función debido a la posición ostentada. Pero no solo pretendemos denunciar, queremos hoy brindar consuelo. Hay que hablar de las víctimas, de las consecuencias físicas, psíquicas y espirituales que conlleva sufrir abuso espiritual, del dolor, el dolor que se silencia por temor, de las heridas profundas del corazón y del alma, de la culpabilidad que oprime la mente de quien se sabe manipulado pero se niega a admitirlo, ni tan siquiera a opinar de diferente manera para poder seguir sintiéndose aceptado o aceptada en el grupo o por el líder. Hay que hablar de quienes han negado su propia personalidad, han renunciado a sus valores para no contrariar al autoproclamado diosecillo que permanece incólume mientras otros sufren. Incluso hay que hablar de aquellos que no son conscientes de que están siendo dañados. Hoy seremos su voz, la voz de esas víctimas silenciosas, porque también hablaremos de restauración, de sanidad interior y demostraremos que hay vida después del abuso. Es evidente que en un tiempo tan limitado como el que disponemos en esta tertulia, no podremos tratar con la debida profundidad y amplitud muchos de los aspectos que abarca este complejo tema, pero sí esperamos que este programa pueda servir más que para una simple toma de contacto con esta lacra dolorosa y perniciosa de nuestra sociedad, para ser un instrumento de reflexión y un medio que ayude a reaccionar a tiempo a quienes lo necesitan. Por ello, hoy nos centraremos especialmente en el abuso o maltrato espiritual en sus diversas manifestaciones dentro del ámbito cristiano, en particular, y abordaremos cuestiones como el legalismo, el autoritarismo o la manipulación, dañinos intrusos, acosadores destructivos, barreras de recalcitrantes que minan la integridad del Evangelio y restan eficacia al testimonio del pueblo de Dios. No obstante, es necesario hacer una seria apreciación, que nadie confunda la parte con el todo, ni se caiga livianamente en el victimismo o la paranoia, pretendiendo relacionar ahora a todo líder cristiano con el abuso espiritual. Los creyentes maduros han de ser capaces de discernir con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Nada hay más lejos de nuestra intención que el contribuir a despertar suspicacias o propugnar algo así como un movimiento de liberación espiritual. Solo faltaría eso. Sería un craso error levantarse contra toda forma de autoridad espiritual para venir a declarar al respecto de Lenda Escartago. Hoy, en Tarde de Tertulia, el abuso espiritual. Y este es un tema que interpreta Jesus Sculpture. Nos habla precisamente de cómo el Señor es nuestro sanador, que cura las heridas del alma. Walk with me, camina conmigo. Author of the world, walk with me. Ruler of the earth, walk with me. Of the storm, walk with me. cuánto te necesito, dice esta preciosa canción, cuánto te necesito. Y realmente todos en momentos difíciles necesitamos ese apoyo de la presencia de Dios, ese apoyo también de hermanos que lloren con nosotros o que nos apoyen, valga la redundancia, para acompañarnos y estar ahí junto a nosotros en esos tiempos complicados, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar en esta tarde justamente nos habla de acercarnos a la presencia de Dios también cuando enfrentemos situaciones tan desagradables como algunas de las que vamos a estar mencionando en el programa de hoy sobre el abuso espiritual. También hablaremos, por supuesto, del abuso psicológico, que es un tema también difícil, pero vamos a ir a abordarlo en esta tarde ya sin más demora. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Saludos de nuevo a todos los amigos oyentes que se han incorporado recientemente a la edición de este programa. Hoy, como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre el abuso espiritual y te invitamos a acompañarnos también durante los próximos minutos en los que vamos a estar tratando dicho tema. Así que si quieres seguirnos a través de Facebook, de Twitter, también está disponible nuestro perfil para todos nuestros amigos que fielmente nos siguen cada semana. Y queremos también que puedas aportar tu granito de arena. Si quieres compartir con nosotros acerca de una pregunta que hacemos cada semana, pues esta es la cuestión que queremos plantear en el día de hoy. ¿Cuál crees que es el tipo de abuso o maltrato espiritual más dañino para las personas? A. El legalista, por su máscara de falsa espiritualidad. B. El autoritario, por las secuelas que lleva aparejadas. C. El manipulador, porque utiliza a las personas. O D. Cualquiera de ellos en todas sus formas. A través del teléfono 93-724-4223 puedes dejar también ahí tu opinión enviando un SMS, como ya se ha dicho, a través del 617-635-617 o bien en las redes sociales de Facebook o Twitter en el perfil Tarde de Tertulia. Y muy bien, tenemos con nosotros en esta tarde, para desarrollar este tema, a tres invitados. Tenemos a Dolors Agulló, antropóloga y colaboradora, pastora de la Plex Sagrat en Barcelona. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Dolors, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Tenemos a Paco Palomino, pastor de la Iglesia de Dios en Canovellas. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Paco.
Tocayo. Y otro Paco, que le llamamos, a Paco le llamamos Fran. Fran Cegarra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es pastor del Centro Familiar Cristiano en Sabadell. Gracias por acompañarnos, Fran, una vez más.
Es un placer.
Queremos plantear este tema ya porque el tiempo que vamos a necesitar es mucho, ya que hay muchos flecos que abordar. Si soy sincero, la inspiración para tratar este asunto, el tema del abuso espiritual, me vino a colación de la lectura de una novela, la novela que se llama Hermandad de Traidores, que es la segunda parte de El Buscador de Sabiduría, si no me equivoco, escrito por Randall Arthur, que es un libro que habla justamente de este tipo de problemática, del abuso espiritual. Y pues realmente ha sido y está siendo de mucha bendición. Me quedan muy poquitas páginas para terminar de leerlo y creía conveniente que esto es un tema que hay que compartir porque es un tema del que se habla muy poco. Y yo quisiera, bueno, que nuestros invitados esta tarde pudieran darnos su opinión acerca de qué les parece un tema como este. Fran, ¿qué impresiones tienes?
Bueno, es un tema muy interesante porque la verdad que la autoridad espiritual es algo bueno, Es algo que realmente, si nos conectamos con ella, entramos en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que realmente cuando el abuso espiritual se da, ocurre que desconecta a las personas por ese daño, ese resentimiento de esa autoridad y esa dirección que Dios establece para nuestras vidas, y no solamente quedan dañadas, sino que al final también quedan despropositadas, ¿no? Y es un tema bien, bien profundo y bien interesante de poder trabajar y poder tratar. Me parece muy bueno.
A mí es un tema que me llama mucho la atención, en primer lugar porque yo mismo he sufrido una transformación a lo largo de los años, ¿no? Hoy por hoy no pienso lo mismo que pensaba hace 14 años cuando entré en el ministerio. Han cambiado tantas cosas, el tratar con la gente, el ver los problemas de la gente. Eso ha formado mucho mi propio entendimiento de lo que es la autoridad espiritual. Pero curiosamente, estoy leyendo, hablando de novelas, una que realmente no sé si es un hecho verídico o es simplemente una novela, se llama La Cabaña. Es un libro muy interesante también, donde un señor, a través de una desgracia en la vida, termina teniendo un encuentro con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en un momento de la conversación justo le pregunta, bueno, ¿y quién tiene más autoridad? ¿Tú, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Y como que se miraban los tres como riéndose, como diciendo, autoridad entre nosotros. Dios no necesita ese concepto de autoridad. Sois los hombres los que muchas veces imponéis esa jerarquía de autoridad, porque si no, cada uno tiraría por un lado también, ¿no? Y me llamó mucho la atención la autoridad desde el punto de vista de Dios, supuestamente dentro de la novela, ¿no?
Uh-huh. Es una novela peculiar, hay que decirlo entre comillas, sí, también. Sí. Uh-huh. Duros.
Pues yo tengo que felicitarte porque desde un... Bueno, de lo que yo conozco, es un tema que no se atreverían a tocar muchas radios ondas de radio, porque es un tema realmente complicado y en el que tienes que adentrarte precisamente en esto de hablar de la autoridad de determinados líderes y demás, y eso es delicado de tocar, con lo cual yo no tengo más que felicitarte por haber decidido el tema de esta manera.
Pues para tener una aproximación a esta cuestión desde un punto de vista terapéutico, vamos a entrevistar a Judith Gasó, psicoterapeuta de la consultoría psicológica y psicoeducativa Clau de Psi. Buenas tardes, Judith.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros y reservarnos este tiempo en tu apretada agenda también.
No, Judith, por favor, un privilegio como siempre, realmente es un honor.
Muy bien, pues quisiera que compartieras con los oyentes acerca de lo que es el abuso o el maltrato psicológico, sus diversas manifestaciones, una definición quizá que pudiéramos dar, y qué relación tiene este maltrato psicológico también con el maltrato o el abuso espiritual.
Pues de unido con la pregunta que dice sí, por aquí, realmente es un aprieto, pero si tuviéramos que definir qué es el abuso o el maltrato psicológico, es un constante, primero de todo existen dos individuos en esa relación. Es una relación, que es una relación que les llamamos que son destructivas o dañinas o perversas, también se les llama, que es una relación en la que uno es el agresor y el otro es la víctima, es lo que siempre hemos entendido la base. Pero en este caso el agresor lo que hace es tratar de anular la persona que tiene al lado. En este caso vemos mucho, nos han hablado mucho, socialmente estamos muy sensibles y conocemos un poco profundamente, sobre todo a nivel nacional, que es el maltrato psicológico o el maltrato de género, sobre todo de un hombre hacia una mujer, porque es lo que más hemos visto. Pero ahora, por ejemplo, a estos días hemos estado viendo las noticias y hemos conocido el abuso que se hace de ciertas aplicaciones de los smartphones o de los móviles sobre el insulto y las injurias, donde hay un agresor que maltrata psicológicamente a alguien levantando injurias, falsos testimonios, mintiendo sobre la persona, haciéndola culpable de cosas que no ha realizado. Entonces, lo que siempre se da en el maltrato psicológico es un rechazo a la persona, quién es la persona, una degradación de su propia imagen. Lo que trata de hacer el agresor es degradar la imagen hasta eliminarla. ¿Por qué? Porque lo que tratará de hacer es crear una nueva imagen en la mente de esa persona, que es una imagen adecuada a lo que yo quiero de esa persona, a lo que yo quiero que se convierta esa persona o sea esa persona. Entonces, lo que hay es ese rechazo, esa degradación, y esa degradación hace que empecemos a buscar puntos de anclaje en la persona que hacen que la que se atemorice. La uh-huh. persona pasa a tener temor de hacer determinadas cosas o de hablar de determinadas cosas o cuestionar al agresor determinadas cosas porque tiene miedo a las consecuencias que eso puede suponer. El aislamiento, el no hablar, los insultos, el uh-huh. menosprecio emocional. Entonces la persona queda atemorizada y por lo tanto recluida, se empieza a limitar su libertad, lo que hace en este caso en el maltrato psicológico lo que es esa reclusión. Pasamos a limitar a la persona en todos sus derechos y en todos sus en todos los aspectos de su vida. Si tuviera... Es una forma de tener, si tuviéramos sí. que marcarlo con alguna alegoría, sí. es como coger a un pajarillo, meterlo dentro de una jaula muy pequeña, muy aprisionado, y no le dejamos hacer nada que no sea en beneficio de nosotros mismos. Uh-huh, uh-huh. Esto sería, para a grandes rasgos o grandes pinceladas, uh-huh. una definición del maltrato psicológico. Uh-huh. Claro, ¿cómo se relaciona esto con el abuso espiritual? Pues por desgracia, el maltrato psicológico no tiene colores.
Sí.
El maltrato psicológico simplemente es una persona que tiene una dificultad, un trastorno, una serie de complejos que podremos hablar, supongo, en el rato que tenemos. Uh-huh. Y eso, claro, todas las personas vivimos situaciones en nuestras vidas que nos hacen sentir acomplejados o nos hacen sentir mal o inferiores o nos hacen no tener una identidad fuerte. Y eso nos hace vulnerables, dependiendo de la forma en que nosotros solventemos ese problema, de comportarnos en personas que vamos a manipular a otros o a intentar controlar a otros o hacer daño a otros. Esto es una realidad.
Uh-huh. Si tuviéramos...
Lo que demostraban los estudios, los últimos estudios que hablaban sobre sí. el maltrato de género,
sí.
que es peliagudo de hablar, ¿eh? Hago resonancia también de nuestra compañera que ha comentado, realmente es difícil uh-huh. tocar este tema y realmente lo es. Pero una de las cosas que uh-huh. demostraron, que se ha demostrado, es que el 90% de los maltratadores en algún momento de su vida han vivido ese maltrato, uh-huh. de forma directa y muy agresiva. Uh-huh. Y lo que hacen es copiar o volver a vivir de esa forma el maltrato, siendo ellos esta vez los agresores, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante esa reflexión. Precisamente ahora me gustaría que describieras un poquito, en la medida de lo posible, cuál sería el perfil de un abusador, de una persona que se aprovecha de otras.
A grandes rasgos, ¿eh? Porque
sí, naturalmente.
Tendríamos que tener un programa para poder definir adecuadamente,
sí.
¿no? Porque son cosas muy específicas, pero hay tres grandes rasgos que podrían definir una persona que va a desarrollar ese perfil de abusador. El primero es que todos ellos parten de un complejo muy profundo de inferioridad. Parten de una sensación de menosprecio y siempre han vivido o han vivido en su infancia o en sus etapas más primeras, que es normalmente cuando sucede porque queda más marcada la mente de la persona cuando pasan las cosas en la infancia. Una de las cosas que sucede es que han vivido situaciones de mucha agresión hacia sus propias vidas y de mucho menosprecio, en los que se les ha expuesto la idea de que son inferiores y de que para conseguir estar a la altura de los demás ellos necesitan un plus. ¿Qué sucede? Hay personas que tienen una tendencia en personalidad, tienen una tendencia a ser más impetuosas, más impulsivas, tienen más dificultad de control de impulsos, por lo tanto tendirán más a la agresividad que no a la pasividad o no a la depresión, a hundirnos para adentro. Entonces, eso provoca esa situación. Delante de una situación en la que ese niño o ese adolescente ha sido machacado realmente por, ya pueden ser por sus figuras significativas o por personas que han sido significativas en su entorno, dándole una imagen de inferioridad, de que su valía no es suficiente como persona, estas personas de repente descubren que la única manera para conseguir estar a la par o por encima de los demás, porque su mundo solo se basa en inferiores y superiores, no existe otra cosa, para intentar estar dentro del mundo de los superiores, porque en el de los inferiores se sufre mucho y me hacen mucho daño,
sí.
lo que hago es tomar toda esa especie de herramientas, ¿no? Uh-huh. Que es la manipulación, el convencimiento usando la mentira, el engaño, la desconfianza, atemorizando a las personas. A veces es muy sutil
uh-huh.
y a veces es mucho más drástico y mucho más dramático, como un golpe físico. Pero recordemos que un abusador no siempre tenemos el perfil de ese abusador como alguien que machaca uh-huh. físicamente a alguien, hace daño a alguien, sino que también existe esa figura que es mucho más sutil y mucho más difícil de discernir. Y la otra es que han sido personas rechazadas por otras personas muy significativas y avasalladas. Son personas que no se han encontrado con recursos ni con habilidades suficientes para defenderse o cuidarse de sí mismas en determinadas situaciones de su vida, sobre todo, como decíamos, en etapas muy tempranas.
Sí.
¿Qué hace? Que desarrolle estas dos situaciones de un complejo muy profundo de inferioridad y de falta de valía, le añadimos un rechazo constante del entorno o de diferentes entornos en los que se mueve esta persona, hace que desarrolle un pensamiento que empieza a ser un pensamiento paranoide o un pensamiento que es fuera de lo racional. Entonces empiezan a desarrollar una serie de conductas en su vida y una serie de leyes en su vida, como son el yo solo soy quien tengo la razón y mi razón siempre es que yo tengo que estar por encima. Empiezan a tener tácticas en las que empiezan a darse cuenta que si manipulan a las personas o las hacen sentir inferiores, esas personas se convierten en personas dependientes de ellos y eso les hace sentir superiores. Es como si constantemente buscaran reivindicar que ellos no son inferiores, aunque el principal problema está en ellos mismos. Son ellos mismos los primeros que se juzgan de esa forma tan dramática, ¿no?
Has citado, Judith, que hay abusadores o un buen porcentaje de abusadores que han sido abusados. Es decir, que está implícitamente está diciendo de que el abusador no nace, sino que se hace.
Realmente es así.
Son personas inseguras, personas...
Son personas muy inseguras, son personas que cualquier cosa que ellos perciban como una sensación en la que yo estoy quedando mal o estoy quedando inferior, voy a luchar contra ellos. Es, por ejemplo, el adolescente de 15 años, que su mejor amigo ha sacado una buena nota, él ha sacado la misma o unas décimas por debajo, y lo primero que siente es una sensación de quemor, de rabia, de rencor, y lo que intenta hacer es machacar al amigo o no darle los apuntes para conseguir estar con una nota superior. Conductas desproporcionadas es que estamos delante de un perfil que puede desarrollar una conducta agresiva de un agresor.
Un perfil psicopático, ¿no? Quizá.
Correcto. Un perfil o paranoide o psicopático dentro de la de lo que entendemos que cruza la raya de lo que uno puede sentir. Sí. Que, pues, ostras, ha sacado mejor nota o menos o más nota o menos nota. Yo siempre digo que en la mente tenemos una especie de parlamento, ¿no? Sí. Hay muchas voces que hablan dentro nuestro. El problema es qué hago yo con esas voces y a cuáles yo les doy prioridad. El problema en un agresor es que la prioridad se la da siempre a la voz que le dice no te puedes sentir inferior, es malo que te sientas inferior, tienes que conseguir machacar a la otra persona para estar por encima.
¿Y cuál debe ser nuestro trato? ¿Qué hacemos con estos individuos, estas personas que son abusadores? ¿Qué medidas podemos tomar para prevenirlo?
Pues a grandes rasgos una de las cosas que debemos hacer es desvincularnos. Me diréis, hombre, pero Judith, a veces los agresores los tenemos muy muy cerca, ¿no? Hay personas que están, incluso hemos vivido esa agresión dentro de la familia. Dependiendo del perfil de la persona, dependiendo de quién es y del grado de esa agresión, si creemos poder confrontar a la persona es lo que deberíamos poder hacer. Yo siempre recomiendo que cuando confrontemos a la persona nunca lo hagamos a solas. Siempre haya una tercera persona que sea lo máximo objetiva posible, que le tengamos mucha confianza, que nos haya demostrado su forma de analizar las cosas, es una forma objetiva en la que tiende a escuchar todas las partes y a buscar el beneficio de ambas partes. Si podemos conocer o tener una persona de estas, que normalmente nosotros le llamamos mediadores, puede ser profesionalmente o no, o puede ser que sea una persona que ya tiene ese talante, esa forma de funcionar, que esté mediando en esa conversación en la que tenemos que confrontar a la persona que nos está agrediendo y decirle, oye, estoy sintiendo que cuando haces esto y esto y esto y esto me haces daño, siento dolor, o me siento que me estás haciendo sentir inferior o que no me valorizas, o que tengo que poder expresar eso, sobre todo si el agresor es alguien muy cercano.
Hablamos de asertividad, ¿no?
Una de las cosas que nos pasa es que no queremos, o sea, si es alguien muy cercano, no queremos romper esa relación. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en una relación de pareja donde hay un agresor y una víctima, ¿no? Que no queremos desvincularnos de esa persona por un lado, pero por otro lado se hace insoportable mantener la relación de esa forma, ¿no?
Hablas de asertividad, en otras palabras.
Sí, de intentar ser asertivos, ¿no? Y de intentar confrontar a la persona desde el objetivo final de la persona a la hora de confrontarla, no es devolverme o no es vengarme, sino es decir, me gustaría que esta relación cambiara, pero así no podemos mantenerla porque me estás haciendo daño.
Y naturalmente hay casos donde lo más conveniente es alejarse también.
Por supuesto. Ese es el otro caso. Hay a veces donde la única solución es hacer distancia y dar esa distancia. Lo que yo siempre recomiendo es que aunque demos la distancia, siempre es sano poder hacer constar a la persona el porqué de esa situación. Es verdad que hay situaciones donde cuando el abuso es muy dramático, o es decir, cuando hay incluso un abuso físico también en medio, es muy difícil pues poderle decir a la persona, no, me voy, por ejemplo, de casa, o no puedo mantener esta relación y me voy, poderle decir porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona y el daño que nos puede hacer.
Sí.
Pero teniendo en cuenta de que lo que estamos hablando es del abuso espiritual, llega un punto donde debo poder o dejar una carta o dejar una anotación o poder sentarme en una conversación por un momento y poderle decir a la persona, esta situación así no puedo sostenerla, creo que estoy viviendo este dolor y por esta situación, si esto no cambia, yo tengo que romper con esta relación.
Hablemos ahora un poquito, Judith, del tema de ¿sí? del perfil de las víctimas.
Claro.
Estas personas que son especialmente vulnerables a los abusadores, porque naturalmente, como bien has dicho, para que haya abuso espiritual o abuso psicológico se necesita un agresor y una víctima. ¿Cómo serían estas personas? ¿De qué características estaremos hablando? ¿De personalidad?
En el caso de la persona abusada, la persona que abusa, en este caso estaríamos hablando de esto. Realmente, en lo más interior de la persona, lo que hay es eso, una persona acomplejada sí. que usa el abuso, es decir, usa de herramientas que están fuera de la ética y de la moral para conseguir que aquella otra persona haga lo que yo creo que tiene que hacer o lo que yo quiero que haga. ¿Por qué? Porque así yo saco un rendimiento. Algún tipo de rendimiento, por ejemplo, el rendimiento de sentirme superior, el rendimiento de sentir que mi ministerio funciona, el rendimiento de sentir que tengo el poder, tengo la capacidad, tengo poder en mí mismo, o valgo más. Entonces, realmente, si buscamos el verdadero origen al final de todas estas situaciones de abuso espiritual, lo que encontramos al final es esto, alguien que está intentando reivindicar que él vale más que... Entonces, ese perfil es el que hay en el caso del abusador. En el caso de la víctima, normalmente lo que acostumbra a ver es una persona que tiene una personalidad más bien dependiente, donde lo que buscan, normalmente son personas que hayan vivido abusos en otros ámbitos, y buscan muchas veces en el mundo espiritual, en todos los sentidos, incluso dentro del mundo cristiano, buscamos esa especie de consolación. Y normalmente estas personas que abusan espiritualmente son personas que tienen muy buenos dotes de persuasión, precisamente porque desarrollan toda su capacidad y todo su objetivo es realmente conseguir una reivindicación de quién ellos son. Por lo tanto, desarrollan grandes habilidades, son grandes oradores en muchas ocasiones. ¿Qué sucede? Si yo vengo herido o vengo porque me han hecho daño en mi entorno o he sido rechazado o he sido aislado, ya sea porque yo he hecho daño o porque me han hecho daño a mí, cojo a estas personas como una especie de mentores de los que me hago dependiente. Y estas personas ya acostumbran a tomar este tipo de entorno, personas que son dependientes, personas que son influenciables, vulnerables, es decir, que les gusta decidir, que son inseguras, que tienen mucho miedo al error. Y antes de cometer un error por ellos mismos, prefieren obedecer a alguien. Para que así el error no sea solo mío, sino de la persona que me ha hecho o que me ha dicho que obedezca. Entonces, una de las cosas que hay, uno de los perfiles que hay en las víctimas es eso, un perfil, una personalidad dependiente, una sensación de culpabilidad y de vergüenza, que son personas que si al final nos diéramos cuenta se sientan avergonzadas y culpables. Y de ahí es de donde coge fuerza el abusador. Sigue manteniendo ese sentimiento de culpa sin sanarlo.
Es como una espiral, ¿no?
Ese sentimiento de vergüenza sin sanarlo.
Es una espiral, digo, Judith, que se entra en una espiral, digamos, de dependencia.
Justo. Es por eso que al final cuesta horrores, ¿no? Cuesta tanto desvincular sí. o verdaderamente que la persona que está siendo víctima de esa situación, uno se dé cuenta de ella y después de haberse dado cuenta... supere los sentimientos de culpa, los sentimientos de vergüenza y supere el miedo a tener la etiqueta de rebeldía o de cuestionador, porque precisamente depende también de esa persona. Parte de su estado anímico, parte de sus emociones, parte de su sensación de capacidad están vinculadas a estar cerca de esta persona.
Judith, y para ir terminando, hablemos un poco del proceso de sanidad interior de esas víctimas, de esas personas que sufren el acoso, que sufren el abuso espiritual. ¿Cómo se puede salir de una situación así?
Pues realmente como es son normalmente situaciones muy sutiles y se da de una forma muy sutil, no es una forma que se evidencia como por ejemplo un golpe, ¿no? Un moratón, no se ve de esa forma. Por lo tanto se hace difícil que la propia víctima sea consciente de ello. Una de las cosas que puede hacer sentir a la víctima que realmente está viviendo esta situación es que el problema por el cual llegó a conocer a esta persona y llegó a ponerse bajo su cobertura o su o bajo su autoridad, bajo sometiéndose a esa persona, si sus problemas han desaparecido en el sentido de si han solventado, si esa persona me ha ayudado a solventar los problemas y he dejado de sentir culpa y vergüenza porque una de las cosas que la palabra de Dios hace y que Dios hace en nuestras vidas cuando sana nuestros conflictos, nuestros complejos, nuestras inseguridades, es precisamente esto, evitar y romper la culpa para convertirla en un arrepentimiento y una sanidad para una transformación de la persona. Uh-huh. No nos mantiene en un estado de culpabilidad y de menosprecio a nosotros mismos, sino que lo que nos hace, la palabra de Dios, es todo lo contrario. Nos hace darnos cuenta de dónde está el error, aceptar nuestro verdadero arrepentimiento y, por uh-huh. lo tanto, enseñarnos herramientas para no cometer el mismo error por el daño que nos hacemos a nosotros y que hacemos a los demás. Uh-huh. Cuando una persona se da cuenta que sigue manteniendo esa sensación de culpa y, sobre todo, sigue manteniendo esa sensación de vergüenza constante, hay un regomello constante en el que siempre me acabo sintiendo culpable después de haber tenido una reunión de consejería con esta persona, me siento culpable, me siento avergonzada, pero no consigo cambiar, es que algo no está funcionando. Uh-huh. Algo no está funcionando. Entonces ahí debemos pararnos y buscar consejo en distintos lugares. Y después otra de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas es buscar en la palabra por ellos mismos. Una de las cosas que hacen los abusadores es evitar que la persona por sí misma busque en las escrituras, en la palabra de Dios, la solución. Normalmente tienden a buscar o tienden a pedir a las personas que están pasando por ese problema que siempre pasen por medio de ellas. Que ellas van a interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Que ellos, como tienen una autoridad delegada por Dios, pueden hablar y pueden interpretar adecuadamente. Que esa persona, que la persona no va a interpretar adecuadamente nunca la palabra de Dios. Uh-huh. Y esto contradice la propia palabra, ¿no? Que fue escrita, el Señor habla de que, tu padre, parafraseando digo, me encanta ver que tú has dado lo complejo y lo difícil a estos pequeñitos para que lo entiendan y no a los uh-huh. grandes sabios. Uh-huh. Por lo tanto, toda la palabra está escrita y designada para que nosotras podamos entenderla. Uh-huh. Una cosa es que necesitamos guías, que necesitamos personas que en una correcta autoridad nos guíen, nos ayuden, nos enseñen a interpretar la palabra. El problema es que estos abusadores no nos enseñan a interpretar la palabra, sino que lo que enseñan es que ellos únicamente tienen la interpretación uh-huh. de lo que Dios tiene que decir a esas personas. Uh-huh. Entonces, si estamos viviendo esas dos cosas, estamos viviendo constantemente esa sensación de culpa y de vergüenza y no conseguimos solventar el problema, no conseguimos salir de ese problema o de ese pecado, de ese error, no conseguimos sanar eso. Y por otro lado, además, siempre necesitamos de la interpretación de esa persona, debemos parar porque algo no está funcionando. Uh-huh.
Judith, no sé si hay algo más que quieras añadir. Interesante todo lo que has dicho, muy interesante. Si quieres decir algo más, pues que podamos retener.
Hay un gran libro, un grandísimo sí. libro escrito por dos doctores, sí. tanto en teología como en psicología y en psiquiatría, que es David Johnson y Jeff Van Bonderen, que es El poder sutil del abuso espiritual. Es un libro equilibrado, uh-huh. es un libro que va con mucho cuidado antes de ir a enjuiciar y hacer al final lo mismo que hacen los demás, que uh-huh. es enjuiciar a los demás. Uh-huh. Pero sí te abre el panorama de lo que realmente puede significar estar viviendo un abuso espiritual. Uh-huh. Cuánto dolor hay también en quien usa de ese abuso. Cuánto dolor hay también en esa persona. Uh-huh. Y cuánto dolor se ejerce en la víctima y enseña cómo poder darnos cuenta y no enjuiciar o vengarnos, pero sí sanar nuestras heridas con el Señor por haber vivido ese abuso. Es un libro magnífico y bien equilibrado. Y uh-huh. otro de ellos que me gustaría recomendar es uno que se llama Límites, también de dos grandes doctores, Henry y Jones, que hablan de cómo aprender a poner límites a los demás de forma adecuada y cómo aceptar los límites de los demás. Una uh-huh. de las cosas que un abusador nunca va a aceptar son los límites de otros. Uh-huh. No los soportará, porque eso hace que las personas sean poco manipulables y poco controlables. Por lo tanto, una de las cosas que creo que es un deber de cada uno de los individuos, como nosotros, como hijos de Dios, es conocer cuáles son nuestros límites, saber aceptar los límites de los demás y, sobre todo, examinar la palabra de forma directa, porque si algo quiere Dios, y claro, si algo quiere nuestro gran papi, es verdaderamente hablarnos de forma directa, ¿no?, a nosotros, y verdaderamente transformar nuestras vidas para ser verdaderamente testimonios andantes, ¿no?
Amén.
Pues solo eso, poder recomendar esos dos libros que son verdaderos profesionales en todos los sentidos, y Dios también les ha dado el don y la revelación de muchas cosas para poder conocer dónde estamos y qué estamos viviendo en ese momento, ¿no? Y que realmente la verdadera autoridad lo que hace es guiar, cuidar a la persona y desarrollar quien Dios ha querido que ella sea. Nunca la inversa, ¿no? Uh-huh. La verdadera autoridad espiritual yo creo que el Señor la delega para que ayudemos a la persona a descubrir qué Dios quiere de ella, no qué yo quiero de ella. Y muchas veces, en muchas ocasiones, descubrir lo que Dios quiere de esa persona a veces va en contra de algunos de los objetivos que yo tengo. Algunos, ¿no?
Así es. Pues Judith Gasó, psicoterapeuta de la consultoría psicológica y psicoeducativa Cloud de Psi. Muchas gracias te damos por haber estado acompañándonos en esta tarde.
A vosotros, muchas gracias por tocar este tema tan interesante y muchas gracias por eso, por contar conmigo.
Hasta pronto.
Hasta un abrazo.
Adiós. Muy bien, ¿qué os parece? ¿Qué impresiones tenéis de lo mucho que se ha dicho y tan condensado? Dulos.
Pues mira, yo muchas de las cosas que ha dicho las había recogido a la hora de pensar en tratar el tema, y muchas de las cosas que ha dicho sobre el maltrato psicológico evidentemente se pueden traspolar perfectamente al maltrato espiritual. Tanto cuando ha hablado Judith del maltratador como cuando ha hablado de la víctima, ahí discrepo en alguna cosa que ya cuando entremos en el tema ya diré. Pero prácticamente se puede traspolar absolutamente todo, tanto el perfil del abusador como cómo va a afrontarlo, etcétera, etcétera. Es decir, que básicamente coincido muchísimo con ella en todo lo que ha dicho.
Sí, una muy acertada reflexión acerca del tema. Cuando compartía el ejemplo del niño que quizás ve como su amigo hace un examen y rápidamente siente rabia, dolor, la verdad es que me ponía a pensar, conociendo un poco la naturaleza humana, creo que casi cualquier persona puede entrar en o puede hacerse un abusador desde pequeño, si no se controla, si no se limita, si no se educa, si no se habla con el niño y se le corrige en esas actitudes, cualquier persona puede ser un abusador. Yo ya te comenté, Paco, que era un tema que a mí me hace sentir extraño, porque simplemente por el hecho de ser pastores, ya siempre estamos en el centro de...
punto de mira.
Sí, estamos en la diana ahí donde cada decisión que tenemos que tomar es criticada, es mirada con lupa. Pero me gustó lo que dijo Fran al principio también, ¿no? De que la autoridad en sí es algo bueno. Y es algo que Dios permite no para manipular, ¿no? Sino para que el orden de Dios se pueda establecer correctamente dentro del pueblo de Dios, ¿no?
Así es. En la iglesia tiene que haber un liderazgo. Ahí no hay una anarquía espiritual, ni hay tampoco que cada cual hace lo que quiere, le apetece, sino que hay un orden que Dios ha establecido.
Claro, él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El manso es el que tiene esa actitud correcta hacia aquel que simboliza la autoridad, y aquí es donde tenemos que poner el punto, delegada. Ahí es donde está el punto, ¿no? Y la línea, tanto para el que la recibe como para el que la da. Que la autoridad no está en uno, sino es delegada en uno. Es realmente el que tiene la actitud correcta hacia esa autoridad delegada que Dios instaura entre su pueblo, conectará, ¿no?, con ese propósito.
Luego está la forma en que cada uno dirige, la personalidad que cada uno tiene, la motivación también.
Ahí es donde ya se dan.
Está la clave, digamos.
Donde se da, ¿no?, el tema de, como decía Judith, inseguridades, motivaciones, identidad. Cuando la autoridad que Dios delega en uno se mezcla con una identidad no sana, no resuelta, etcétera, se traspasa otra línea, y nosotros que somos pastores tenemos siempre, ¿no?, como ese termómetro en nuestro corazón.
Un resquemor, ¿no?
Sí, de decir, la autoridad está dada para servir, no para usarla en tu beneficio, y ahí hay que hilar muy fino.
Yo creo que estos temas deberían de tratarse de una manera más frecuente en reuniones de pastores.
Sí.
No sé por qué nos da...
Un poco de
respeto o reparo, ¿no?, por decirlo suavemente. Pero yo creo que es una realidad que nos edificaría poder hablarlo como estamos haciendo aquí, y nos ayudaría a poder enfrentar también situaciones que vivimos.
De hecho, el hecho de que cuando hablamos de autoridad, y yo he oído muchísimas veces a muchísimos pastores hablar sobre que el líder o el pastor es realmente un siervo, he encontrado personas que realmente es así, realmente ellos los ves que en su comunidad están para servir, pero como después de mis 33 años de creyente, pues he visto algunos que también dicen las mismas palabras, pero a la hora de la verdad, pues ves que existe manipulación, más que autoridad, autoritarismo, en fin, una serie de cosas que para mí la autoridad es algo que los demás ven en ti, porque realmente el Señor ahí la puso y el Señor, no, tú no tienes que hacerla valer, porque
no hay que imponerla,
porque ahí está. Porque si la tienes que imponer, entonces es autoritarismo. La autoridad es algo que el resto reconoce.
Es interesante que cada miembro en el cuerpo de Cristo cumple una función. Jesús, bueno, el mismo Señor, vemos claramente que Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia y el resto de miembros son pues parte de ese cuerpo, ¿no? Que todos tienen una función. Y la importancia de cada cual radica pues en la fidelidad a la misión que Dios ha encomendado, no en el rango, ¿verdad? No en el grado.
De hecho, me estoy acordando de un libro de Peter Barnett, el misionólogo que escribió tantos libros en su tiempo cuando se hizo carismático, y uno de los libros que escribió es de Tu iglesia puede crecer. Luego hizo otro guiando su iglesia al crecimiento. Y él hacía unas estadísticas basadas en el crecimiento de las iglesias, sobre todo en Latinoamérica, y a mí me llamó mucho la atención, y por mucho tiempo ese fue de alguna manera mi propia bandera. Él decía, las iglesias que más están creciendo en todo el mundo, y obviamente se centraba en Latinoamérica y en los países asiáticos, dice, son guiados por un liderazgo que tiene dos características. Hablando del pastor, por ejemplo, es autoritario y humilde. Fíjate qué contradicción, ¿verdad?
¿Cómo se congenia eso?
Pues diciendo, yo estoy aquí para servir, pero en realidad es la forma de conjugar, yo creo.
No sé, es complicado. La verdad es que yo muchas veces, casi con cada decisión que tengo que tomar, aunque yo tengo un grupo de líderes en la iglesia que me ayudan con todas las decisiones, o yo trato incluso de no tomar ninguna sola, siempre compartirla en grupo. Pero aunque yo estoy bajo autoridad porque pertenezco a una denominación que tengo supervisores, realmente a la hora de tomar una decisión, si tú no estás cerca de Dios, ¿quién te pone el límite? Si tú no tienes temor de Dios, es muy fácil salirte. Además, el poder tiene la peculiaridad de que te embriaga muy fácilmente. Y cuando tu ministerio empieza a crecer y empiezas a manejar más ministerios, es muy fácil embriagarse, es muy fácil decir, aquí estoy yo, y olvidar lo que tú decías, Frank, que la autoridad no es nuestra, es delegada, ¿no? Y vamos a ser responsables de cómo la usamos o la mal usamos.
Tenemos una llamada que vamos a recibir. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Pablo.
Sí, soy yo.
¿De dónde nos llamas, Juan Pablo, para que los oyentes lo sepan?
Estoy llamando de Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, pues gracias por tu llamada. ¿Qué te gustaría compartir acerca del tema que estamos hablando? ¿Qué te parece el abuso espiritual?
Bueno, al principio me parece un tema muy importante, un tema de amplio espectro. Me gustó mucho la definición que hizo la especialista en el tema. Las intervenciones también de los contertulios han sido muy importantes, cada uno ha aportado, ha visto el problema del abuso desde una arista y ha hecho un aporte muy importante a esta tertulia acerca no solamente de la raíz del problema, sino también de la medicina, ¿no? Y en mi caso personal, pues estaba llamando, no sé si podría agregar mucho, pero sí, cuando se planteó el que se iba a enfocar este tema, pues me pareció tan interesante que tenía el deseo de intervenir. En mi caso personal, yo enfocaría el abuso o entendería el abuso como la perversión de la autoridad y la distorsión de ese principio de autoridad. Cuando algo se distorsiona, algo que ha sido creado para un propósito, para un fin, se distorsiona, automáticamente empieza a ser utilizado de una manera incorrecta para el fin para el cual fue creado. Si nosotros nos retrotraemos a lo que es nuestra hoja de ruta, que es la palabra, nosotros vemos que cuando Dios crea al hombre, le delega una autoridad. ¿Qué ocurre con esa autoridad que le ha sido delegada? que esa autoridad solamente la puede ejercer bajo otra autoridad superior. Cuando trata de ejercer esa autoridad de una manera egocéntrica, por sí mismo, traspasa unos límites. El abuso es el traspaso de unos límites marcados. Ahora pretende convertirse en un dios. Y esa genética distorsionada se transmite a toda su descendencia. Si nosotros miramos, por ejemplo, el caso de lo que sucedió con Caín cuando termina matando a Abel, nos damos cuenta que es un abuso de la autoridad, porque el único que tenía autoridad sobre la vida y la muerte era Dios.
Así es.
Seguimos en esa línea y llegamos a Génesis 6 y vemos cómo Dios tiene que determinar el enviar un diluvio. ¿Por qué? Porque dice que habían gigantes, podríamos usar la terminología, personas que tenían un nivel de poder, de autoridad, y empezaron a abusar de ella de tal manera que se generó un caos y un desorden. Esa autoridad trata de ser nuevamente restaurada, pero por ese principio de egocentrismo se distorsiona nuevamente. Y toda la historia, pasando por la cultura egipcia, griega, los persas, los medos, vemos una lucha, un conflicto por hombres que quieren establecer su autoridad, pero una autoridad que niega la autoridad suprema de la divinidad. Y se cae en el autoritarismo, se cae en la tiranía, se cae en la dictadura. En términos espirituales, en mi caso personal, como decía el otro contertulio, yo fui víctima de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque yo me moví dentro de un círculo, de una denominación, donde todo lo que alguien pensaba u opinaba, fuera de lo que opinaran los líderes de esa denominación, se consideraba un atentado, una herejía, se consideraba un ataque. Entonces esa perversión de la autoridad empieza a convertir a ese líder o a esa persona en un tirano, y automáticamente empieza a combatir a todo aquel que opine lo contrario de lo que supuestamente él cree. Incluso me atrevería a decir en esta tarde que una de las cosas que intentó el enemigo cuando tentó a Jesús fue que él abusara de la autoridad que había recibido.
Interesante.
Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él entiende que tiene que aprender a darnos el ejemplo, como hombre, de que la autoridad no es hacer lo que queremos, sino hacer la voluntad de Dios.
Y hacer lo que Dios manda, no lo que el diablo le quería hacer.
Exacto. Y hay un pasaje que yo lo aplico a mí mismo, en mi caso personal. Yo formé parte de un círculo donde todo era malo, todo era pecado. Prácticamente para ir a cualquier lugar había que saber si la agenda de los líderes lo permitía, para vestir, hasta lo que se comía, hasta para hacer deporte. Y en una ocasión, quiero compartirlo con todos aquellos que en este momento pues están escuchando este preciosísimo programa, hay un pasaje que yo quisiera compartir con todos vosotros.
Adelante, Juan Pablo.
Dice en Hechos 23:6, y esto viene en línea con lo que se dijo en principio, generalmente el abusado se convierte en abusador, y el abusador en algún momento ha sido una víctima. Aquí en Hechos 23:6, cuando Pablo está hablando delante de las autoridades, él dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Mire, yo soy fariseo. ¿Por qué lo soy? Porque soy hijo de un fariseo. ¿Cuándo me convierto en un legalista? Generalmente cuando soy hijo de un legalista. Cuando tengo un maestro legalista.
Así es.
¿Cuándo me convierto en una persona que distorsiona la autoridad, convirtiéndola en abuso? Cuando he bebido de las aguas y de las fuentes de una persona que ha distorsionado el uso de la autoridad. Yo veo uno de los grandes milagros que se dieron en Pablo en lo que él entendía por el ejercicio de la autoridad. Si nosotros leemos el pasaje en el capítulo 8, dice que él arrastraba a hombres y mujeres, los encarcelaba, dice, los obligaba a blasfemar. Eso es el abuso, obligar, arrastrar. Dice, lo forcé a blasfemar, forzar, violentar. Eso es abuso. Pero ahora que tiene un encuentro con la autoridad suprema divina, él no fuerza a nadie. Él no violenta a nadie. Él se da cuenta que el ejercicio de su autoridad es un ejercicio de una autoridad delegada. Y cuando él trate de imponer su criterio, su ego, sus principios, entra en lo que nosotros estamos tratando hoy, el abuso.
Pues muy interesante, Juan Pablo. Realmente lo que has compartido con nosotros creo que ha sido de mucha edificación. El tiempo no nos da para más. Esperamos poder hablar contigo en alguna otra oportunidad y saludarte desde aquí, desearte una mejoría. Sé que te han operado recientemente. Un cordial saludo, Juan Pablo.
Un abrazo y que esta ventana de oxígeno, uh-huh, de verdad, pues siga circulando, porque una de las cosas que teme el autoritario, el tirano en el campo incluso espiritual es programas como este, porque esto oxigena, esto abre los ojos, esto ilumina, esto hace que esa mentira sea derribada y que las personas sean libres y salgan de la celda.
Así es. Un abrazo bien fuerte, Juan Pablo.
Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Bueno, Juan Pablo Mosquera, él es un hermano pastor en Tenerife, que ha contado su experiencia, ha contado su testimonio y nos ha dejado esos versículos también que creo que van a servir para fortalecerlo y oxigenarnos, como decía él mismo, usando sus propias palabras. Sí. Bien, vamos a ver algunas características del abuso. Ya hemos señalado algunas de ellas en las dos entrevistas que hemos tenido, pero me gustaría enfatizar en algunas de estas cuestiones. Cualquiera de vosotros, sentiros con libertad para compartir. Hay una actitud impositiva muchas veces. Hemos hablado del abuso de autoridad que se cometen cuando hay pues ese autoritarismo. A veces también esos elementos de represión que infligen miedo, culpa, vergüenza, disuasión también. ¿Vosotros creéis que eso en la Iglesia hoy en día, estamos hablando del contexto del abuso espiritual, está causando estragos?
Puede no parecerlo, pero si nos atenemos a lo que es la definición de abuso o maltrato, que dice que es todo acto u omisión como consecuencia del cual hay un daño para el bienestar de una persona y que se produce en el seno de cualquier relación donde exista la perspectiva de confianza, en la Iglesia precisamente se da ese hecho. El hecho de que las relaciones que se dan dentro de una Iglesia son relaciones de confianza, ya sean con las personas en autoridad o ya sea entre iguales. Con lo cual, si existe uno de esos actos o una de esas actitudes, que también pueden ser actitudes porque pueden ser omisión, simplemente pues yo ahora no voy a menospreciar simplemente con mi mirada o con, es decir, que pueden haber cosas que no hagamos que estén dañando emocionalmente o dañando a un hermano en la Iglesia, es decir, que perfectamente basándonos en ese texto dentro de la Iglesia se da el hecho de que esté causando estragos, pues probablemente, yo creo que con toda seguridad sí. Lo que pasa es que
se opaca, ¿no? Muchas veces.
Se opaca, te piensas que es lo normal, te piensas que es lo natural, te piensas que es lo que hay en todas partes, porque no has visto o no has vivido en otra iglesia, en otra comunidad cristiana, y entonces pues te sientes mal. Pero simplemente estás ahí y la gente padece y la gente sufre y la gente, como ha dicho Judith, no crece lo que debería.
Se aísla,
no vive un evangelio tal cual, como también decía Fran, es decir, no vives en tu total, y yo creo que en esa posición y en esa postura se encuentran muchísimos cristianos.
Fran, ¿no crees también que si la gente que no es creyente llega a las iglesias y encuentra un panorama como este, decir que ve que en el contexto eclesial también hay estos problemas, no es para nosotros una dificultad añadida para que la proclamación del Evangelio sea verdaderamente eficaz.
Seguro.
Claro, esto se convierte en un problema que disuade, ¿no? Yo creo que necesitamos ir hacia un liderazgo sano y maduro. Y el liderazgo, como comentaban antes también, el ejemplo es Jesús. Jesús era un ejemplo de un liderazgo sano, maduro, donde dejaba elegir y dejaba lugar a la voluntad de la persona, ¿no? Está claro que los dirigentes de una congregación deben de poner los principios de la palabra, exponer el reino de Dios, exponer los límites de la palabra. No podemos dejar que la gente dentro de la comunidad, pero sí que se debe dejar a la gente elegir. Y en esa elección la gente puede elegir entrar, salir y no darse casos como estos, es lamentable, ¿no? Personas que a lo mejor han decidido dar un paso hacia atrás. Pues y realmente lanzarle una maldición o ponerle una... Todas esas cosas
no dirigirle la palabra.
Claro, claro, eso son cosas que, bueno, Jesús nunca, cuando alguien se dio la vuelta, nunca empezó a amenazarlo. Pues ya verás cómo te va a ir, pues te va a enterar, pues esto, sino que realmente Jesús siempre, aunque a sabiendas que la persona se iba a equivocar, dejó que la persona fuera responsable de sus decisiones. Y creo que aquí también entra el tema de una autoridad sana. El hacer a la persona responsable. Ni tú eres responsable, porque tú eres una autoridad delegada. Tú eres responsable de dar
delante de Dios,
delante de Dios. Delante de Dios hacer lo correcto. Luego cada uno ha de ser responsable. Y entonces ahí tú dejas que las personas realmente tengan su espacio.
No ser tan dependientes de los hombres, ¿verdad? Eso es. Que eso a veces.
Y es tan fácil porque hay gente que, sobre todo la gente cuando empieza a venir a la iglesia, espera que el pastor le esté dando dirección en todas las áreas de su vida y le dé consejo en todo. Y hay veces donde tú mismo le tienes que decir, no, mira, esto es una decisión que tienes que tomar tú. Yo te puedo ayudar, yo te puedo respaldar, te puedo aconsejar, pero la decisión es algo que tienes que tomar tú. Y temas, muchas veces en el matrimonio, en temas laborales, que tú dices. Pero mira, pero volviendo a la primera pregunta que tú hacías de si aún hoy en día la iglesia hay abuso espiritual, yo creo que a veces, aunque no haya realmente un abusador, siempre va a haber abuso. Te explico. Por el hecho de que tome la decisión que tome las personas que están en autoridad, siempre va a ser aplaudida por uno y va a ser de alguna manera no bien recibida por otros. Entonces, las personas que quizás no reciban bien las decisiones que el liderazgo toma, de alguna manera se van a sentir cohibidas, como que se les ha cortado o se les ha restringido su decisión o no están de acuerdo con esto. Y esto es algo que constantemente ocurre. Haga lo que haga o diga lo que diga, siempre va a haber gente que va a estar de acuerdo o no. Entonces, a veces cuando ya te vienen personas que han sufrido o que han venido heridas de otras experiencias que han tenido, ya han venido abusadas, tratar con ellos hace a veces complicado, que esto imagino que lo vamos a tocar luego.
No cabe duda que el abuso espiritual tiene consecuencias, y consecuencias muy dolorosas. Algunas de ellas pueden ser pues el mal testimonio, que hemos mencionado hace un momento, o puede ser también incluso divisiones en las propias iglesias, a veces hay divisiones, hay partidos, ya pasaba la época de Pedro, de Pablo, que decían a iglesias de los corintios, yo soy de uno, yo soy de otro. Bueno, trae destrucción. ¿En qué medida? Porque la pregunta está aquí, ¿no? Si sabemos que cuando hay maltrato físico, extrapolándolo al maltrato espiritual, ¿en qué medida puede matarse, entre comillas, a una persona espiritualmente? ¿Se podría aceptar, en cierta manera, esta afirmación? ¿Matar a alguien por maltrato espiritual?
Yo creo que sí, porque... si definimos que el Señor tiene con cada uno de nosotros un propósito, y por el hecho de que alguien nos está coartando, igual que se hace a nivel psicológico o a nivel físico, nos está coartando, nos está impidiendo que nosotros dejemos de tener esa dependencia de esa persona para tenerla exclusivamente del Señor, estamos impidiendo que esa persona, es decir, espiritualmente nunca va a llegar esa persona a ser.
A desarrollarse
como ella, a lo que realmente Dios quiere de ella.
¿En qué medida ese maltrato puede conducir a la muerte espiritual?
Extrapolamos esto a un ejemplo claro de autoridad delegada, es el hogar. Un padre con sus hijos. Quiero puntualizar también que no es lo mismo un padre que se equivoca en el ejercicio de su autoridad que un padre abusador que también en la iglesia se puede dar.
Es importante.
También. Pastores que se equivocan y yo levanto la mano y el primero
yo estoy a tu lado.
Eso no quiere decir que mi corazón y mi deseo sea
la
ese
piedra, ¿no?
Y realmente luego uno se siente más, se siente triste y tiene que sentirse, bueno, en una humildad de pedir perdón si hace falta, ¿no?
Pero el abusador
persiste. El abusador persiste, no se siente endurecido, no es sensible a lo que pueda estar haciendo. Ahora, en el hogar, un padre es la autoridad delegada para que un hijo emocionalmente crezca sano, se desarrolle, sea autónomo, pueda desarrollar su proyecto de vida, y ahí está el éxito de la autoridad de un padre. En el caso de un pastor en una iglesia es lo mismo, que un bebé espiritual crezca, madure, tenga conciencia, capacidad de gestionar, de decidir, de saber dónde está lo correcto, y realmente pueda un día llevar una... Entonces, cuando un padre abusador limita y mata emocionalmente a un hijo, un pastor abusador puede matar espiritualmente a un hijo espiritual. Eso está
claro. Sí, sí. Además es muy fácil que ocurra, ¿no? Si entendemos el liderazgo como dones que Dios da para capacitar al pueblo de Dios para crecer y tener más cercanía con el Señor, si no hacemos que la gente crezca, sino que decrezca o que muera, obviamente hay una deficiencia en nuestro liderazgo, ¿no? Pero a mí hay algo que me llama la atención, y ya que tú hablas del tema de padres e hijos, es que la sociedad ha cambiado tan rápida. Nosotros venimos de una sociedad saliendo de una dictadura, con modelos dictatoriales, yo diría que en todas las esferas de la sociedad. Yo creo que desde, bueno, cualquier persona que tuviera autoridad, la autoridad era autoridad incuestionable, ¿no? Y de hecho, creo que nosotros, los de nuestra generación, más o menos, ¿no? Venimos de un modelo muy influenciado por un sistema completamente dictatorial. Y ahora quizás vemos el efecto péndulo, ¿no? Que es lo que se llama la historia. Vamos de un extremo al otro extremo, donde la juventud reacia a toda autoridad. Yo esto lo viví en Alemania. Cuando yo estudiaba en el seminario, vi que allí había un problema contra la autoridad. Este es todo lo contrario del abuso. Un problema contra la autoridad en el sentido de que por la experiencia que habían tenido en su historia con el amigo Hitler, pues claro, ¿qué ocurría? Que lo que querían era, lo que rechazaban era todo papel de autoridad. Yo quiero reafirmar, la autoridad es necesaria, la autoridad es buena, es importante, pero lo más importante es encontrar buenos modelos de autoridad capaces de llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios.
Hacemos una breve pausa, si os parece.
Muy bien.
Tomamos un breve descanso. En dos minutos estamos de regreso con todos vosotros, tratando aquí en Tertulia, en Tarde de Tertulia, el tema del abuso espiritual, con Fran Cegarra, Paco Palomino y Duro Sagullo.
En ti está todo, de ti fluye vida, a ti puedo correr, a ti puedo clamar, tus brazos de aliento son mi sustento. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? En ti está todo, vida, a ti puedo correr, a ti puedo clamar, tus brazos de aliento son mi sustento. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Vuelvo mis ojos a la fuente donde está la vida eterna, Jesucristo. Eres Salvador, Hijo de Dios, sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Eres Salvador, Hijo de Dios, sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Está todo, de ti fluye vida, a ti puedo correr,
está la vida eterna, Jesucristo. Él es Salvador, Hijo de Dios. Sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Él es Salvador, Hijo de Dios. Sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Los hambrientos, los sedientos, vengan y beban de la fuente de la vida, Jesús. Eres Salvador, Hijo de Dios. Sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Eres Salvador, Hijo de Dios. Sanas.
Bien, estamos aquí de regreso con todos ustedes, compartiendo en Tarde de Tertulia acerca del abuso espiritual. Y queremos recordaros la pregunta que hemos planteado a todos nuestros amigos oyentes en esta semana. Nos siguen llegando aportaciones a través de Facebook, de amigos que comparten en la pregunta que efectuamos. ¿Cuál crees que es el tipo de abuso o maltrato espiritual más dañino para las personas? A, el legalista por su máscara de falsa espiritualidad. B, el autoritario por las secuelas que lleva aparejadas. C, el manipulador porque utiliza a las personas. D, cualquiera de ellos en todas sus formas. Y nos han llegado la gran mayoría de respuestas de acuerdo a la pregunta D. El porcentaje más elevado lo encontramos que los oyentes opinan que tiene que ver con cualquiera de las manifestaciones del abuso espiritual. Por ejemplo, Angie nos dice que si se entendiera que las ovejas no son de los hombres sino de Dios y que un día se habrá de dar cuentas al dueño, las cosas cambiarían si hubiera temor de Dios. En otras palabras, está diciendo, Samuel Padilla concuerda con Angie diciendo exacto. Jonathan nos dice, ¿cuál es el peor? La respuesta suya es diferente, dice, el peor tipo de abuso es el que no se nota. Y otro oyente, Francisco José, nos dice el manipulador porque utiliza a las personas. Insisto que la mayoría opinan que la D. Nos siguen llegando comentarios. Invitamos a nuestros oyentes que en Facebook y en Twitter pues nos lo sigan haciendo llegar en los próximos minutos y también durante esta semana, porque va a estar en nuestro perfil toda la semana colocada esa pregunta. Muy bien, pues retomamos el tema, seguimos con todos vosotros. Recuerda que hay un teléfono a vuestra disposición, es el 93-724-4223. Si quieres llamarnos, 93-724-4223. Si deseas contactar a través de SMS, por el teléfono móvil, recuerda el 617-635-617, 617-635-617. Hablemos un poco ahora, un poco más, mejor dicho, del perfil psicológico y espiritual del abusador. Suele ser la persona abusadora una persona que necesita reconocimiento. Hablábamos de, tanto con Judith como con Juan Pablo y en la mesa hemos comentado de esa necesidad que tienen debido a quizá a abusos que han sufrido o en su infancia o su adolescencia, muy posiblemente esas personas. Pero también vemos que a veces hay falta de honestidad, es decir, estas personas no quieren mostrarse vulnerables. ¿Por qué razón puede suceder esto, Dolors?
Bueno, por esta propia inseguridad, es decir, cuando una persona se siente, yo creo que esto lo ha reflejado muy bien Judith, es decir, cuando una persona se siente insegura, tiene esta sensación de que si afloja va a ser vulnerable. Es decir, yo creo que esta es la explicación. Yo también la anotación que tenía cuando estábamos pensando en participar en esta tarde, pues era eso, es que son personas tremendamente inseguras y esa inseguridad les provoca eso, el no exponerse
sus debilidades.
Y la forma es como ha dicho Judith, o sea, uh-huh, extralimitarse uh-huh en el contrario.
Uh-huh. El egoísmo, Paco, también es otro rasgo distintivo posiblemente de los abusadores. Son personas bastante egocéntricas, ¿no? Que se sienten cómodos con su posición.
Claro, sobre todo les encanta manifestar sus títulos, sus éxitos, uh-huh, les encanta sobresaltar sobre los demás, por eso siempre tienen la tendencia a denigrar y empujar hacia abajo al resto para poder sobresalir un poco más. Uh-huh. Sí, son personas tremendamente egoístas que les encanta uh-huh manifestar sus logros y éxitos.
Uh-huh. Aquí tengo una descripción que se efectúa aquí en el libro de Hermandad de Traidores, que hace el autor muy interesante. Dice: machacar, amonestar, desacreditar, silenciar, castigar, eliminar a cualquiera que desafíe su autoridad uh-huh con puntos de vista diferentes o con su comportamiento. Sienten que ellos, y solo ellos, deben tener el control. Haz lo que yo te diga que hagas y cree todo lo que yo te diga que creas. Es interesante, ¿verdad? Este comportamiento.
Sí, es lamentable, porque qué bonito es ver que realmente en tu vida has podido tener la bendición de poder ser guía y cobertura y ayuda a personas uh-huh y realmente poder vivir esto de una manera sana y cuando ves que la gente te sigue y ves que realmente estás haciendo una aportación en sus vidas, pero qué lamentable tiene que ser y miserable, ¿no? Uh-huh. El ver que realmente la gente te ha seguido por temor y por todas estas razones que daba aquí el escritor. Uh-huh. Y no sé, yo pienso que una autoridad mantenida en esos principios uh-huh es una autoridad miserable para el que la ejerce también, al final.
E incoherente, por supuesto, con la palabra de Dios.
Pero probablemente no son conscientes, ¿no? Claro. Y están creyendo que realmente es así como deben de hacerlo, o es así... Sí. Lo aunque, que ven en la palabra.
Aunque
¿no?
Judith decía algo y me gustó, que aún el propio abusador vive su propio infierno. Uh-huh. Aunque tiene que haber una medida, claro, de aportación a esa inseguridad, de aportación uh-huh a ese egoísmo, pero creo que en el fondo se vive un infierno también. No vive la paz de no, una autoridad
eso,
sana, de una autoridad
seguro,
estable, de una autoridad que, no es, uh-huh, que la ejerce delegadamente, ¿no?
Y se pone el disfraz de religiosidad, por eso uh-huh entra el legalismo.
Uh-huh. Así es.
Se pone, son como las, uh-huh, los lobos disfrazados de oveja.
Uh-huh. Hablemos de esos tipos de abuso, ya que ha citado el legalismo, es uno de ellos. El legalismo que tergiversa la Biblia para adecuarla a reglas preestablecidas que posteriormente se imponen a todo el mundo, esto es lo curioso. Y no en nombre de la Iglesia, no en nombre de la denominación o no en nombre de la cultura, sino que se hace en nombre de Dios, muchas veces. Fijaros la descripción que podemos hacer. Juan Pablo hacía antes una alusión a alguna de estas cuestiones, pero llama la atención, fijaros, el legalismo lo que llega a decir. Que los hombres cristianos deben tener el pelo corto y no pueden llevar barba.
Uy.
Las mujeres cristianas solo pueden llevar vestidos de la rodilla para abajo y nunca pantalones. No se puede ir al cine. No se puede jugar a juegos de mesa, incluidos los dados. No se puede escuchar música pop de ningún tipo. No se puede cuestionar al pastor jamás. Los miembros han de asistir a la iglesia un mínimo de 3 veces por semana. El predicador debe predicar siempre en traje y corbata. En la alabanza no se pueden utilizar como instrumentos de música guitarras eléctricas o batería. Y podríamos seguir añadiendo a esa regla tras regla que pretende demostrar una espiritualidad genuina, entre comillas, por supuesto, ¿no? Dice, en reglas que se convierten para el legalista en una línea divisoria entre lo que es recto y lo que es pagano, lo que es pecaminoso. El cristiano auténtico, dicen ellos, debe distinguirse del cristiano dudoso, ¿no? Yo creo que esas son pesadas cargas que se ponen en la gente, que esas pesadas cargas que Jesús las denunció con los fariseos, o incluso el apóstol Pablo con los judaizantes, ¿no?
Pero sigue ocurriendo hoy, y además yo me he dado cuenta que de una manera más alarmante, sobre todo en culturas, bueno, quizás en Europa no lo veamos tanto.
Más latinas, ¿no?
Sin cultura latina no quería decirlo, ¿no? Pero,
bueno,
pero es la realidad.
Yo conozco muchas.
De hecho, fíjate que en pleno siglo XXI a mí me causa, yo sé que a una persona le puedo ofender, pero a mí la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Estaba hace un par de meses, fui invitado a una iglesia hispana en Suiza. Uh-huh. Era muy tradicional. Las mujeres, obviamente, no podían llevar pantalones. Y una de las mujeres, al terminar el culto, lo primero que vino conmigo es a ver qué opinaba yo, y me enseñó el texto de Deuteronomio, donde habla que la mujer no puede llevar el vestido del hombre, etcétera, uh-huh, etcétera. Y, ¿qué opina usted, pastor? Y mira, yo lo único que te puedo decir es que estamos en el siglo XXI, estás en Europa, me estás hablando de que el hombre no debe vestir como una mujer, estoy de acuerdo, ni la mujer debe vestir como el hombre, estoy de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con los pantalones. Claro, me miró con una cara como si todavía estuviera cometiendo un sacrilegio, ¿no? Uh-huh. Pero a mí es muy triste que ese tipo de legalismo todavía es muy fuerte en muchas iglesias. Muy fuerte.
Parece mentira, pero es así.
Sí,
es así.
Sí, lo es.
Y eso es un abuso espiritual tremendo, porque cohíbe la libertad de la persona hasta cómo se tiene que vestir, si se tiene que cortar el pelo. Si, yo ya a mí me ha dejado dentro, tengo barba, entonces.
Pero no caemos también en que en muchas ocasiones este tipo de legalismo y este tipo de normas en la iglesia a mí me ha hecho reflexionar, porque lo que veo que acaba provocando muchas ocasiones es una doble moral dentro de la iglesia.
Así es, y tanto.
Es decir, cuando voy a la iglesia me visto, me comporto, me tal de una determinada forma, cuando estoy luego en casa me comporto tal como me gusta comportarme. Me he visto tal y como me gusta vestirme. Y algo.
Bueno, incluso puede producir un efecto contrario al que se está buscando, que genere rebeldía en la persona, ¿no? Aparentemente vive de una manera, pero luego vive una vida doble.
Bueno.
Sobre todo la rebeldía se da cuando el que ejerce este tipo de autoridad o de dirección no es coherente con lo que dice. Entonces aquí ya es cuando creas un crack, ¿no? Tremendo.
Legalismo, autoritarismo, también hemos hablado un poquito de él. ¿Qué más podríamos añadir respecto a esta cuestión, el autoritarismo, Paco?
Mira, yo con el autoritarismo también hay un punto que es el excesivo, el pedir excesivamente que se rindan cuentas. Cuando una persona es autoritaria, constantemente quiere que le estén diciendo si vas a ir a otra iglesia, si vas a visitar a fulanito, si vas a ir aquí, porque no has venido al culto. Claro, quizás yo creo que esto se forja mucho más cuando las congregaciones son pequeñas y el pastor tiene un control excesivo sobre la gente, ¿no? Creo que a medida que la iglesia va creciendo, o te renuevas o te mueres, ¿no? Porque en algunos aspectos, por lo menos, ¿no? Porque no puedes controlar.
Si no existen ese tipo de iglesias de liderazgo piramidal.
Bueno, sí,
en el que
sí.
Se da cuenta al pastor de absolutamente todo aquello que haya.
Mira, yo me acuerdo en el 2004 fuimos, mi esposa y yo fuimos a Colombia a ver el fenómeno, el famoso fenómeno de César Castellano con el G12. Y hubo cosas que a mí me impactaron, cambió mi paradigma de lo que era la iglesia o de lo que podía ser la iglesia en España en el futuro, pero obviamente esa reproducción de los 12 que tienen que ser como 12 clones espirituales, de eso para mí era algo muy fuerte, ¿no? Yo decía, Dios mío, si yo mismo no me soporto, ¿cómo van a soportar a 12 más como yo? Digo, yo prefiero que sean como tú, ¿no? Que sean como Jesús y no que sean como yo, porque 12 más como yo, vamos mal, ¿no?
Del G12 ya hemos hablado aquí en un programa, hicimos un monográfico sobre el tema de este grupo, con el cual, por supuesto, junto con Pablo compartimos que no estamos de acuerdo. Hay un libro muy interesante que está escrito por Elba Toledo, que se llama Desenmascarando al G12, que habla de los entresijos de este grupo, que muchas veces se adopta, dicen, la dinámica o la forma de hacer de G12, pero bueno, uno se desmarca, pero claro, yo digo, ¿qué necesidad hay, no?, de confundir a la gente adoptando?
Pero hay mucho legalismo ahí dentro.
Ha introducido muchísimo. Exactamente. Entonces, si esto no es sano espiritualmente, mejor desecharlo
claro.
Que no traer confusión sobre el pueblo. Hay unas curiosas ligaduras y vendas mágicas, esto lo extraigo de un libro que ya no sé si se publica, está publicado, se llama Bernardo Estamatea, seguro que lo habéis oído, este predicador o este autor, y habla de distintos tipos de ligaduras. Fijaros, el cazador, presa herida, el cazador, guión, presa herida. Aquí el cazador aparece como el fuerte, como el poderoso, la víctima como débil, sin fuerzas, sin poder, sin poder salir, sin poder actuar, sin poder reaccionar. El manipulador ayuda, aconseja, manda, exige. Este espíritu ata a la gente, busca destruir. Es el espíritu de Nimrod, nada más y nada menos que el fundador de Babilonia, quien fue un poderoso cazador, como dice la Biblia en Jeremías 5, 26 al 28. Un segundo tipo de ligadura, entre personas hablamos, abusador y abusado. El maestro, alumno, el maestro, alumno ignorante. Maestro versus alumno ignorante. Aquí la imagen que se forma es más útil. El maestro aparece no como manipulando, sino como enseñando lo que Dios dice, simplemente. La víctima como un ignorante y desconocedor de la Biblia, quien la aprende de su gran profesor saberlo todo. Uh-huh. Un tercer tipo es el super espiritual versus el discípulo. Aquí la imagen es de un gran ungido, místico y lleno del Espíritu Santo que la Iglesia no comprende, pero que posee todos los dones, la fe, el saber, el teléfono directo con Dios. Yo aquí añadiría, es el apóstol de los apóstoles de los superapóstoles. Él sabe lo que Dios desea y lo que no. Él tiene siempre una palabra de enseñanza para los suyos y para la Iglesia. Siempre está ahí cambiando algo. La víctima aparece no como tan débil, sino como alguien fiel e incondicional a la que su maestro enseña. El cuarto tipo es el mártir, y ahora ojo al siguiente, el mártir versus el tonto. El mártir aquí lo que hace es mostrar cuán incomprendido, cuán solitario, cuán juzgado y criticado es por la Iglesia, por los pastores, etc. Aparece como alguien que siempre tiene problemas y que nadie sabe valorar. De todo lo que hace, lo único que recibe son pálidas críticas. La víctima aparece como un tonto que cree todas esas mentiras y lo defiende delante de los demás. Uh-huh. Y el último que vamos a citar es el amo esclavo. Aquí las técnicas y métodos son las más graves y los más directos. Van desde amenazas de muerte hasta castigos físicos, emocionales, etcétera, si se es desobedecido. Estas imágenes pueden ser puras, como lo hemos descrito aquí de la realidad, o pueden ser combinadas en una misma persona y en una misma víctima. Estas son ligaduras que han de ser rotas en el nombre del Señor. Sean ligaduras por control mental, por relación sexual, por enamoramiento, por pacto, etcétera. Uh-huh. Interesante, ¿verdad? Todo este tipo de tipos, de yugos o de ligaduras, sí, que a veces hay entre las personas.
Sí, yo lo describiría como juegos emocionales. ¿Quién juega a los juegos? Los niños, ¿no? Uh-huh. Realmente el enfoque y el reto está en llevar al creyente a la madurez, a llevar a creyentes maduros, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno es maduro y es adulto, pues ya no entra en todos esos juegos, ¿no? Y todo este tipo de juegos, en una madurez, pues ya es más difícil entrar, pero cuando uno es niño, más
claro. Claro, como decíamos, ¿no? Que el patrón o la manera de funcionar del abusador precisamente lo ha llevado a eso, su inseguridad. Difícilmente va a querer, ¿no?, que el alumno sepa más que el maestro, ¿no?
¿Cómo tratamos con los abusadores? Hemos hablado con Judith un poquito. Ampliemos un poquito más, algo más. ¿Cómo tratar con una persona tóxica que abusa de otros? Yo creo que hay, a mi modo de ver, hay tres opciones valientes que algo así hay que ser muy sabios para llevarlas a cabo. Una es confrontar a la persona, como decía Judith, nunca es recomendable hacerlo a solas, sino llevar a alguien maduro o a alguien mediador, quien sea. Otro es confrontar, combatir, y luego quizá está la medida más clara, es apartarse, alejarse de esa persona que hace mal. No sé si podéis añadir algo más, podéis sugerir alguna cuestión.
Claro, yo... como decía también Judith, en el caso del maltratador psicológico o físico, el confrontar es complicado, y yo creo que en el caso del maltratador espiritual, el confrontar tendrá poco efecto.
Soluciona poco.
Yo creo que solucionará poco. Entonces, yo creo que si la manera, yo creo que es, evidentemente, si te das cuenta que está afectando, que no está siendo como Dios o como tú estás viendo en la palabra que debería ser la vida cristiana, cómo debería ser tu espiritualidad, evidentemente, pues es buscar otro lugar y realmente vivir en lo que es la gracia, porque eso no es vivir en la gracia, es decir, qué es lo que es vivir en la gracia y vivir en la libertad que Cristo nos ha proporcionado, y evidentemente eso es todo lo contrario, es estar viviendo bajo un yugo.
Paco, yo creo que cuando en la iglesia, por ejemplo, tienes una persona que abusa de otros, bueno, creo que los tres son importantes, tanto combatir, confrontar como desechar, ¿no? Quizás cada persona va a reaccionar mejor a una que otra, pero realmente lo mejor es desechar a la persona, ¿no? Desechar a la persona.
Porque es que, marcharse, ¿no?
Decirle, mira, aquí no vamos a permitir este tipo de conducta. Y como no permitimos ese tipo de conducta, pues te queremos pedir que que abandones el lugar, ¿no? O cambia de actitud, o entras en disciplina, entendiendo el concepto de disciplina, o tendrás que bueno, marcharte de aquí. Y sé que eso es muy duro, ¿eh? Pero hay veces que es necesario, porque si no terminará dañando a más personas. Y además, nosotros venimos de una cultura, sobre todo en el sur, que es muy sarcástica. Y le encanta hacer siempre bromas y chistes y denigrar a los demás. Entonces muchas veces te encuentras personas que les tienes que parar. Yo creo que la confrontación es importante. Combatirlo, creo que desde el púlpito, pues enseñando la palabra de Dios. Confrontarlo, creo que es importante, al menos que sepa la verdad. Y si no reacciona, creo que hay que desecharlo y decirle, mira, aquí no... no entramos en este tipo de juego.
Pero si el que está ejerciendo precisamente es el que está en autoridad.
Bueno, eso es más complicado.
Y entonces
eso,
el que estás haciendo eres tú, el que está sufriendo.
Pero lo bonito es el modelo de iglesia donde no hay una cabeza última, ¿no? Sino donde en un momento dado una... Claro, hay que ver cuál es el nivel. Vamos a suponer que en este caso es un responsable de un área de la iglesia... Qué bueno es poder acudir a quien está por encima de ese responsable y denunciar los hechos. Oye, mira, estamos viviendo esto, se está dando esto, y quien está por encima pueda actuar. Y en el caso de un pastor, qué bueno pues poder tener ese equipo, esa cobertura, donde realmente no hay una cabeza única, sino hay
un
consejo, o hay una cobertura por encima, una denominación, llámalo de muchas maneras, donde realmente los creyentes que disciernen y ven que ahí puede estar habiendo un camino por el cual no se va, puedan denunciarlo y que las cosas puedan ser expuestas, sean para restaurar, sanar, desechar, etcétera.
Una rendición de cuentas, sí. En definitiva.
Sí.
Eso es importante. Vamos a hablar de abusadores en la Biblia. Hay algunos testimonios importantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, me viene a la memoria uno de ellos que notaba aquí, es el Nabucodonosor, cuando él hizo una estatua y todo el mundo tenía que rendirle pleitesía, tenían que inclinarse y adorarle. No sé qué otros ejemplos podéis encontrar en la Biblia, si tenéis alguno más.
Bueno, yo recuerdo a Jacob como alguien manipulador, al menos hasta que tuvo su encuentro con Dios, pero en principio él era
bastante manipulador. Y usurpó incluso la primogenitura de su hermano,
sí,
de la forma más, rocambolesca, por decirlo, sí, de alguna forma.
Sí, sí, sí. O también los fariseos, ¿no? Sí, los fariseos eran tremendamente legalistas y hasta un extremo, pues bueno, que...
Eran expertos en decirle a la gente lo que hacer.
Exacto.
Pero no lo hacían.
¿Y Dios? ¿Dios no es abusador? ¿Dios no, por el hecho de ejercer autoridad... ¿Cómo es Dios? Algunos lo llaman a Dios como un totalitario. Hay gente que tiene un concepto de Dios como alguien que impone las cosas y que amarga la existencia a los humanos.
Yo en este caso tendría que decir, poner el ejemplo que antes puso Fran. Si nosotros, como padres, me refiero al ejemplo de padres. Claro, yo soy madre de 4 hijos, ahora ya soy abuela de 2 nietas. Y... evidentemente, en ocasiones tienes que enseñarles, y como decía Fran, pues era para que ellos lleguen a tener una madurez, una autonomía. Entonces, yo creo que eso es lo que Dios pretende con nosotros, del mismo modo. Pero Él pone en práctica lo mismo que suele poner un padre. Digo suele porque también a veces no es así. Suele poner un padre o suele poner una madre, que es el amor. Un amor incondicional. Un estar a nuestro lado de forma incondicional, y ahí es donde marca la diferencia. Entonces, totalitario y autoritario, siempre acompañado de eso, yo creo que no es, o sea, que la combinación no se ajusta a exactamente el patrón que nosotros hemos, del que nosotros hemos estado hablando como el patrón de maltratador o abusador, ¿no?
¿Qué puedes decir, Paco?
Aunque esto es una pregunta que la gente sí que nos hace mucho en la calle cuando hablamos a alguien del Señor, ¿no? Porque creo que... Vamos a criticar un poco a la Iglesia Católica. Creo que ellos han hecho muy bien el trabajo en pintar a Dios como el gran tirano ejecutor con la vara justiciera dándonos palos desde el cielo, ¿no?
Pantocrator.
Claro.
Sí, sí. Y la realidad es que... Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Cuando uno no conoce a Dios, obviamente lo puede ver desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque es Dios, es el que es el que hace y deshace, es el que crea y terminará un día con todo. Uh-huh. El Dios es el que tiene que tomar esas decisiones, le corresponden a él.
El soberano.
El soberano, uh-huh. Exactamente, uh-huh. Esa era la palabra, el soberano, pero uh-huh. al mismo lugar que su soberanía está su amor, su esencia es amor.
Eso es su esencia.
Y bueno, Hebreos dice que el padre al que ama, disciplina, ¿no? Uh-huh. Aunque la disciplina no guste, pero al que ama, disciplina.
Por amor.
Entonces la disciplina por amor no es... Uh-huh. Hay un libro de Dobson que se llama Atrévete a disciplinar. Es uh-huh. un libro muy bueno además para como disciplinar a los hijos. No disciplinar uh-huh. en el sentido de castigar, pero sí de poner límites sanos para que ellos crezcan bien. Uh-huh. Dios es amor. Uh-huh. Velo como totalitario es...
Sí. Es que no se conoce a Dios realmente.
Exacto.
No se le conoce uh-huh. como persona. Uh-huh. Quizá como un icono, quizá sí. como un ser lejano,
sí.
pero no a Dios como tal. Y hablemos de Satanás también, porque él realmente es el instigador de todo tipo de abuso. Uh-huh. Si leemos en Génesis, instigó a Eva a que tomara de aquel fruto. Y la instigó a hacerlo de forma solitaria, aislada, ¿verdad? Muchas veces vemos cómo, de qué manera tan sutil el enemigo tienta, cómo abusa de la mente de las personas.
Siempre buscando el mal, sí.
Exactamente, o a través uh-huh. de filosofía muy sutilmente, ¿no? ¿Cómo lo hace? El objetivo del diablo es matar, robar, destruir, es lo que nos dice el Señor Jesús, a toda persona, ya sea en el área mental, emocional, social, incluso espiritualmente. Pero su peor arma es la mentira. Entonces, en esas estratagemas que tiene el diablo, que muchas veces utiliza la mentira para abusar de otros, ¿cómo podríamos desenmascarar al diablo en medio de los entresijos del abuso en una comunidad cristiana?
Yo ahí también tengo que decir que lo veo difícil. Lo veo difícil porque él lleva milenios haciendo esto.
De experiencia.
Tiene
padre de mentira.
Miles de años de experiencia y creo que es difícil. Yo siempre digo que toda persona que realmente esté bien afianzada en la palabra, que escudriñe la palabra, no solamente lo que se suele enseñar en las iglesias, leer la palabra todos los días, sino escudriñar la palabra, desmenuzarla cada día. La persona que vive, o sea, los creyentes que llegan a vivir ese nivel de vivencia de la palabra, en la otra parte de vivir en la gracia y en la libertad que Cristo ha dado, por más mentira que venga del enemigo,
lo va a discernir, ¿no?
Lo va a discernir, uh-huh. va a ver que siempre que, o al menos lo que yo veo, es que las personas que viven bajo ciertos maltrato espiritual en ciertas comunidades evangélicas o cristianas, yo lo que veo es que son personas que, sí, a lo mejor leen mucho la Biblia, pero no la escudriñan. Uh-huh. No buscan en la palabra eso, desmenuzarla, el preguntarse el porqué de esto, el porqué esto no concuerda con lo otro, buscar, anhelar y orar al Señor buscando eso. Es decir, cuando eso realmente se vive así, entiendes lo que es la gracia y entiendes lo que es la libertad en Cristo, puede venir el enemigo como sienta.
Hablabas de la ignorancia, cómo el enemigo quiere fomentar la ignorancia. También, también quiénes son abusadores, porque en la ignorancia se cultiva la credulidad, ¿no? Es que no lo ha dicho él y como lo ha dicho él, ya está, no se pone en tela de juicio nada. Satanás es eso, es un manipulador y vemos en la Biblia acerca de cómo él procede y no hemos de ignorar, dice la palabra, sus estratagemas muchas veces.
De hecho, el apóstol Pablo dice, refiriéndose a Satanás, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no pueda ver, ¿no? Incluso yo diría que muchos creyentes en la iglesia, sus ojos están velados a la palabra de Dios.
Sí.
Quizás porque no indagan, o quizás por los abusos que han venido arrastrando a lo largo de su vida. Nuestra experiencia, por ejemplo, en nuestra congregación, cuando empezaron a venir tanta gente de diferentes países de Latinoamérica y con una problemática bastante diferente a la problemática que pueda tener el catalán o el español aquí, por ejemplo, porque es una problemática diferente. Vimos que la mayoría de ellos habían sido abusados terriblemente, sí. pero no solamente en la iglesia, en la familia, en sí. el trabajo, en la escuela, o sea, en todos los ámbitos de la sociedad ya me han abusado. Venían con unas barreras muy fuertes de rechazo, de rencor, de ira, estallaban con cualquier cosa. O sea, eran personas que habían puesto sus murallas de protección y era muy difícil llegar a ellas, era muy difícil, bueno, luego hablaremos el tema de restaurarlas, ¿eh? Pero vimos como Satanás realmente hizo un trabajo con ellos increíble, ¿eh? Porque eran creyentes, presumían de que eran creyentes de cuna, pero lo único que tenían era la cuna, porque los demás se perdieron el camino. Pero algo que hemos visto en este tiempo es, bueno, lo que hablábamos antes, la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios los toca a estas personas que por años habían estado en iglesias carismáticas, pentecostales, nunca habían tenido una experiencia con Dios, nunca habían conocido a Jesús de verdad, o nunca habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Estas personas, al ser quizás expuesto a todas estas cosas y ser motivadas y animadas a buscar la presencia de Dios y ver cómo de pronto se les abre un mundo, la presencia de Dios a sus vidas, reciben el bautismo en el Espíritu Santo, o a lo mejor reciben una visitación de Dios, no necesariamente la teología pentecostal nuestra con la evidencia o la primera evidencia de hablar en lengua y tal, pero sí que Dios hace algo en su vida, crea unas inquietudes y ahí empieza un proceso de sanidad.
Hay un crecimiento.
Sí. Pero espectacular. Yo lo he vivido con algunas personas que han crecido en estos años. Bueno, es que han conocido a Dios aquí, yo diría.
Claro,
han conocido a Dios
aquí. Si llegan a una iglesia con las mismas características, ¿no? De donde existe legalismo, donde existe autoritarismo, etcétera, etcétera, difícilmente
no
esa
saldría,
persona
no saldría de allí. Pero hablando de Satanás, como él ha tenido a tantos y tantos creyentes completamente cegados.
Sí.
Y alaban a Dios.
Por años y decenios.
Sí, sí, levantan las manos, se saben las canciones, religiosamente vienen el domingo a la iglesia, pero no han experimentado la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres.
Es verdad.
Pues nos queda un último punto que hablar de los abusadores y después rápidamente tendremos 10 minutos para hablar de las víctimas, aunque ya hemos ido hablando durante el transcurso del programa, lógicamente. Pero sí que creo que es importante mostrar también gracia con aquel que abusa. ¿Hasta dónde? ¿Y de qué manera? ¿No? ¿Puede ser perdonado el abuso? ¿Puede ser redimible? ¿Qué diríamos a este punto?
Yo, igual que ha dicho Fran, pienso, como ha dicho Fran, igual que han habido padres que han sido abusadores de sus hijos y que han sido tremendamente autoritarios, y eso ha tenido un efecto muy negativo en las vidas de estas personas. Pero cuando ha llegado el momento en que, con toda sinceridad, delante de Dios se han puesto, yo siempre he considerado que el poder de Dios es capaz de mover cualquier cosa.
Lo vemos en el apóstol Pablo, que citaba Juan Pablo también.
Exacto.
Como un ejemplo.
Exacto. Es decir,
impresionante.
Cualquier cosa Saulo. Dios puede cambiar. ¿No? Y entonces creo que esa es la única opción, la única posibilidad. Los hombres creo que podemos hacer poco al respecto.
Es un trato.
Es mi opinión.
Es un trato.
Ha de ser un trato de Dios.
Sí, claro, como tú dices, si puede ser perdonado, pues claro, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo lo demás puede ser perdonado si hay un arrepentimiento. Creo que el primer paso de un abusador para ser restaurado es que entienda su condición de abusador, que entienda que está jugando un papel manipulativo hacia la gente, que con sus palabras, que todo lo que hace va con una doble intención. Si la persona, por eso el temor de Dios es tan importante, ¿verdad? Cuando la persona se da cuenta de que eso no es la voluntad de Dios y quiere cambiar, pues obviamente Dios perdona eso y mucho más, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿no?
Sí.
Pues vamos a hacer una breve pausa, nada, un minutito. Enseguida estamos de nuevo con todos vosotros después de este descanso que nos va a permitir beber un poquito de agua. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Grupo Esperanza de Vida, que interpreta el tema Fuente de Vida.
Yo desespero, pierdo la esperanza.
En definitiva, es el Señor el que debe ser nuestra fuente de apoyo en momentos aún más difíciles, en momentos más complejos. Es posible que incluso haya personas que nos escuchan que se han alejado del Señor por causa de haber padecido en carne propia las consecuencias del abuso espiritual. Te invitamos en esta tarde a que reflexiones y a que vuelvas al Señor, que no te apartes de la fuente de vida. Estamos en la recta final del programa. Vamos a ir ya preparándonos para concluir, pero no lo vamos a hacer, por supuesto, sin dirigir unas palabras a esas víctimas, a esas personas que han sufrido el abuso espiritual o psicológico de alguna forma, ya sea en el ámbito eclesial, familiar. ¿Qué podemos decir a ellas? ¿Qué podemos expresarles en este momento, Dolors?
Bueno, yo evidentemente... recordarles que a pesar de que hayan padecido todo eso, hay un Padre Eterno que les ama una barbaridad, que ha provisto de a su Hijo precisamente para darnos libertad, y libertad absolutamente de todas esas cosas, ¿no? Y que ese Padre, ese Dios que está ahí, que no es lejano, sino que está muy cercano. Solo tenemos que venir a Él, decirle lo que nos pasa, y evidentemente el Señor va a hacer... Él no quiere nuestro mal, con lo cual Él va a hacer todo lo que sea mejor para nosotros. Y si el maltrato pues es espiritual, pues que busque en la palabra, que busque... qué significa la gracia, qué significa lo que Dios nos dio en la cruz, y que
salga, ¿no?
Y que salga.
Que salga por fe.
Yo creo que sí.
Sin saber a dónde va, pero
igual,
tiene que salir.
Igual que eso, cuando has padecido maltrato en tu casa, y a pesar de que tengas miedo y que tengas temor y que todo eso, pues tienes que salir.
En la Biblia tenemos a Paco, a José, por ejemplo, que fue perseguido, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. El propio Señor Jesús también fue víctima de abuso. ¿Cómo dependieron ellos de Dios, verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, que en todo... Bueno, hay algo que solemos decir los predicadores muchas veces desde el púlpito, es no mires al hombre, mira a Jesús, que la verdad es que cuando vienen los problemas solemos mirar, o cuando vemos o hemos sido abusados espiritualmente por alguien, creo que perdemos el enfoque y miramos solamente al hombre.
Sí, la lástima es que no somos transparentes.
Sí, sí, sí. Pero realmente, bueno, Hebreos 12 nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Creo que es la única alternativa para salir, para recibir sanidad, para continuar, para prosperar, es mirar a Jesús. Los hombres vienen y van, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él va a permanecer por siempre. Así que si tú que me estás escuchando eres una persona que estás apartada del Señor en ese sentido, te animo a que ponga los ojos en Jesús. Es el único que puede libertar tu alma y traer sanidad a tu corazón.
Y que tampoco deben de dejar de congregarse las personas que han padecido este tipo de abuso espiritual, porque a veces es eso, ¿no? Todos son iguales, no es así. Hay cristianos saludables.
Gracias a Dios, no es así.
Gracias a Dios.
Pero les cuesta encontrar una congregación porque ellos mismos ya vienen cargados de prejuicios, entonces ya desconfían si el pastor o un líder pide la ofrenda.
Sí, tiene como una marca, ¿no?
Claro, ya hay un prejuicio y eso necesita su tiempo.
No hemos hablado mucho de la manipulación, pero fijaros que es un punto también muy importante. Citando el tema económico, ¿cuántas veces se manipula a la gente para que dé dinero?
A sacarle dinero, sí.
Eso es una vergüenza, hay que también decirlo. ¿Y cuánta gente ha sido herida, lastimada? Incluso gente que ha perdido todo.
Ha perdido
sus bienes, patrimonio, ha perdido económicamente, se ha ido a la ruina por causa de
manipulación de ese tipo.
Es terrible, ¿verdad?
Sí, sí, cultos donde se piden dos, tres ofrendas y es algo incansable. Y hay gente que es generosa, que ama la obra de Dios, que ha dado todo y lo ha perdido todo, porque ha caído en manos de manipuladores como estos, ¿no? Es muy triste, pero una vez más hay que poner los ojos en Jesús.
Y hablar de la gracia.
Sí, sí.
Y Dios nos hace... nos da un nuevo comienzo, vamos. Nos hace un reset.
De hecho...
volver a empezar.
Sí, de hecho, nosotros tenemos un matrimonio que habían sido testigos de Jehová por más de 20 años. Y la mujer... salieron, o prácticamente los echaron, porque su conducta no era la apropiada, porque ya vieron muchas cosas que no concordaban.
Sistema legalista.
Exactamente. Fueron muy abusados en ese sentido y se marcharon. Se marcharon, ella siguió buscando al Señor, pero su matrimonio se estaba a punto de divorciarse, bueno, iban a cometer varias locuras, pero ella tiene un encuentro con el Señor, y además el Señor la sana de una enfermedad. Y entonces el marido, al ver el cambio en su mujer, no lo tomó con gracia. Lo tomó como una amenaza, porque le revivió todo el legalismo que había sufrido. Entonces él decía, ir ahora a una iglesia evangélica y volver a vivir...
después de lo que hemos pasado.
Claro, el infierno que habíamos vivido antes.
Claro.
Entonces yo recuerdo la primera vez que yo hablé con él, era como un muro infranqueable, porque tenía... En verdad era temor, una reacción al temor de las heridas que había tenido, ¿no? Pero mira, hoy en día él es un obrero de la iglesia y es el responsable de la obra que hemos abierto en Ginás.
Porque
el Señor es un Dios de gracia.
Dios es maravilloso. Dios es maravilloso y para Él no hay nada imposible.
No.
Él puede sanar el corazón, puede sanar las heridas, puede traer perdón, puede traer restauración. Y en Él nos alegramos. Dolors, quiero darte las gracias. No sé si quieres añadir algo más para terminar. No, Paco, una última
conclusión. Ante la posibilidad de cómo prevenir que sigan habiendo abusadores, yo creo que si pensamos a corto plazo, abusadores espirituales me refiero, a corto plazo pues no lo veo posible, pero a largo plazo, si poco a poco los creyentes nos fuéramos acostumbrando a eso, realmente a escudriñar en la palabra de verdad y buscar al Señor lo que el Señor ha querido transmitirnos en su palabra, a la larga no habrían abusadores, a la larga.
Yo quizá despedirme con las palabras del apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido por poco de tiempo, el mismo os perfeccione, os afirme, os establezca,
fortalezca y establezca.
Así es. El Dios de toda gracia.
Así es.
Paco Palomino, muchas gracias.
Sin placer. Dolors
Agulló y también a Fran Cigarra, que tuvo que marchar hace unos minutos, y por supuesto a Eloy Lobato allá en control. Gracias, Eloy. Saludos a todos los oyentes. Hasta la próxima semana, Dios mediante.
Muchas gracias.
Tarde de Tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.